Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de diciembre del año 2017.
Hoy vamos a entrar en el capítulo 18 del Apocalipsis. Ya sabéis que están íntimamente unidos, el 17 y el 18 se refieren a la destrucción de Roma, es decir, de la gran ramera de Roma, que también se la denomina la Babilonia la Grande, y hoy vamos a entrar en una descripción muy, muy específica, muy ilustrativa de cómo va a ser la destrucción de la Iglesia Católica Romana, la que tiene su sede en Roma. Entonces, vamos a comenzar. La hermana Angélica, mi amada Angélica, está aquí conmigo. Ella va a ser la que va a colaborar leyendo los pasajes de aquí del capítulo 18. Y luego ya haré el comentario. Y ya sabéis, como siempre, en la segunda sección, todos los comentarios y preguntas que tengáis, los hermanos y hermanas, pues libremente podéis aportar también vuestros mensajes. Bien, pues vamos a comenzar. La hermana Angélica nos va a leer el versículo 1 y el verso 2, y luego seguidamente pues hago el comentario.
Después de todo eso, vi que otro mensajero celestial bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gran resplandor. Y dio un fuerte grito: ha sido destruida Babilonia, ha sido destruida esa gran ciudad, y se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante, y una cueva para todo animal sucio y espantoso.
Muchas gracias, Angélica. Bien, vamos a ver qué es lo que enseña este texto. Como podéis ver, este ángel de Dios va a proclamar, un ángel extraterrestre, evidentemente sabéis que los ángeles son extraterrestres, que proceden del reino de los cielos, pues va a proclamar la destrucción de la capital de la gran ramera, que es Roma. Recordad que la Iglesia Católica Romana y su capital Roma va a ser destruida cuando sea derramada, fijaos bien, la séptima copa de la ira de Dios. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 16-19, y Dios, ¿cómo va a Dios destruir a la Iglesia Católica Romana y a la ciudad capital, que es Roma? Pues sencillamente va a utilizar a la bestia, a este falso Mesías que va a venir, a este emperador, y también a sus 10 reyes aliados, los 10 reyes que van a entregar su poder, esto ya lo estuvimos viendo en anteriores escuelas, van a entregar su poder a esta bestia, y todos se pondrán de acuerdo para destruir la ciudad de Roma. Y esto es muy importante que lo sepáis. Esta destrucción de Roma, hermanos, va a ser hacia el final del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, y justo antes de la segunda venida de Cristo. Porque hay muchos que creen, y la verdad es que yo también esto lo creía antiguamente, hace años, que la destrucción de Roma no iba a ocurrir al final, sino que iba a ocurrir al comienzo del reinado de la bestia. Porque yo creía, no sé si os acordáis, hermanos, que la religión, decía antes, yo enseñaba que la religión que va a imperar en el gobierno de la bestia va a ser el satanismo, y que entonces la bestia iba a destruir la Iglesia Católica y todas las iglesias, pero no. Resulta que el Apocalipsis dice bien claro que la religión imperante va a ser la Católica Romana, va a ser la religión de la bestia. La bestia, hermanos, va a ser un emperador católico romano, y los 10 reyes igual. Pero al final de su reinado van a odiar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Dios va a poner en sus corazones destruir a la Iglesia Católica. Y así es como va a desaparecer la ciudad de Roma completamente, como vamos a ver luego más adelante, seguidamente. Bien, pues ahora la hermana Angélica nos va a leer el verso 3.
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Gracias, hermana Angélica. Bien, pues todas las naciones, hermanos, dice el texto de la tierra, dice que han bebido, fijaos, del vino del furor de su fornicación. ¿Esto qué significa? Pues indica que todos los países del mundo participaron de la idolatría de esta iglesia falsa, de la Iglesia Católica. Los reyes de la tierra, hermanos, fornicaron con ella, pues ellos participaron de qué, pues de la idolatría del catolicismo romano. Sabéis vosotros perfectamente que cuando la Biblia habla de la fornicación se refiere a dos cosas, a la fornicación espiritual y la fornicación física. Aquí pues se podría, se tiene que interpretar de forma espiritual. Y cuando la Biblia habla de la fornicación espiritual, se refiere al culto a dioses falsos, a la idolatría. Por ejemplo, la adoración al falso Cristo galleta, la hostia. O la adoración, por ejemplo, al falso Cristo de carne y hueso, que en el futuro va a ser la bestia, se va a ser un falso Mesías. Adorar a ese falso Mesías, adorar a una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, eso es pura idolatría satánica, hermanos. Entonces, por eso dice que todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque han participado, como sabéis, pues los gobernantes de todas las naciones católicas, ¿de qué participan? Pues las misas católicas, el culto a las imágenes, etc. Eso es fornicación espiritual, idolatría. El texto dice también que los mercaderes de la tierra se enriquecieron con lujos y riquezas de esta iglesia falsa de Roma. Y es que la iglesia católica romana tiene un inmenso poder económico extendido por el mundo entero. Empresarios comercian con la iglesia católica romana y se hacen ricos. Pero todo ese poder económico y toda esa riqueza del catolicismo romano va a ser destruido completamente por la bestia y sus 10 reyes aliados en el futuro. La van a destruir por fuego, la ciudad de Roma, en una sola hora, y se apoderarán de todas sus riquezas. Como vamos a ver con más detalles más adelante. Bien, pues ahora la hermana Angélica nos va a leer el 4, el 5 y el 6, los versículos.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y el poderoso se acuerda de sus maldades. Dadle a ella lo que ella ha hecho a otros. Dadle doble castigo por todas las maldades, por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparad el doble para ella.
Gracias, amada Angélica, por la lectura. Mirad, este es un llamamiento solemne de Dios a su pueblo. Y es un llamamiento que Dios hará para que salgan del catolicismo romano, de la gran ramera. Así como también de sus hijas rameras. Sabéis que esta iglesia es una madre. La madre de las rameras, dice Apocalipsis 17.5, significa que tiene hoy otras hijas, otras iglesias que salieron de esta madre. Por eso, como sabéis que a la iglesia católica romana se la llama también la Santa Madre Iglesia. Pues esa madre es sencillamente la madre de las rameras, como dice el Apocalipsis. Observad también como el texto bíblico dice que hay pueblo de Dios dentro de estas iglesias falsas, dentro de la iglesia católica y de las iglesias protestantes, evangélicas, etc. Pero solamente los verdaderos cristianos obedecen este llamamiento de Dios y abandonan la iglesia católica romana y el resto de iglesias falsas salidas de Roma. Los que no abandonan estas iglesias falsas están siendo participantes de sus pecados y, por tanto, ellos van a recibir en el futuro las plagas que Dios va a enviar a estas iglesias falsas que salieron de Roma. Los pecados del catolicismo romano y de las demás iglesias falsas salidas de la iglesia católica han llegado hasta el cielo. ¿Qué significa esto de que han llegado hasta el cielo los pecados? Pues indica que Dios va a tomar venganza y va a destruir a todas estas iglesias falsas. Son tan graves, tan abominables los pecados de la iglesia católica y de estas iglesias falsas, que, como dice el texto bíblico, han llegado hasta el cielo. Evidentemente, es una metáfora, es una forma de hablar de estos pecados. Cuando dice que han llegado hasta el cielo, significa que ya se han pasado de la raya, por así decirlo. Se han sobrepasado y ya pues lo que va a caer es las plagas de la ira de Dios, como va a caer en el futuro. La iglesia católica romana va a recibir, fijaos, dice, el doble del castigo que ella dio a otros. Sabéis que la iglesia católica, si habéis estudiado un poco la historia de la iglesia católica, pues ha castigado y ha asesinado a millones y millones de personas, sean cristianos o no sean cristianos. A muchos, por ejemplo, cristianos de otras iglesias los quemaban vivos por medio de la Inquisición. Por dice la profecía, fijaos bien, que ella va a recibir el doble de lo que ella dio a otros. Que la bestia y sus 10 reyes aliados la van a pagar con mucho mayor castigo a esta iglesia falsa. Las maldades y perversidades de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, pues ella lo que va a recibir es el doble, el castigo del mal que ella hizo a otros. Fijaos que esto va a ser tremendo, o sea, que va a sufrir el doble de lo que ella dio a otros. Así es como Dios la va a destruir cuando derrame las plagas de su ira sobre esta religión falsa. Bien, ahora la hermana Angélica nos va a leer el 7, el 8, y el 9 y el 10.
Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora dadle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas la llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el amo, el poderoso, es quien la juzga, y él es poderoso para hacerlo. Y los reyes del mundo, que cometieron adulterio con ella, disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella, cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad! En una sola hora, el juicio del poderoso cayó sobre ti.
Gracias, hermana, por la lectura. Fijaos que el pasaje dice que esta iglesia se glorificó a sí misma. ¿Y esto qué significa? Pues significa, indica la vanagloria y arrogancia de esta iglesia falsa, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. La iglesia católica, a lo largo de los siglos, se ha glorificado a sí misma. ¿Y cómo se ha glorificado a sí misma? Y se sigue glorificando a sí misma. Pues fabricando, por ejemplo, sus propios santos. Canonizando a asesinos, a curas católicos, que eran auténticos asesinos, como frailes, curas, etc. A falsos profetas, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Iglesia Católica hace unos pocos años canonizó a Juan Pablo II. Era un auténtico falso profeta, un hijo del diablo, es decir, que fabrica sus propios santos, santos falsos. Han canonizado también a engañadores disfrazados de corderos, subiéndolos a los altares, engañando a millones de católicos ignorantes, haciéndoles creer que estos asesinos canonizados por la Iglesia Católica eran verdaderos santos, y no son santos de verdad, son santos falsos, santos entre comillas de la gran ramera. El pasaje bíblico dice también que esta gran ramera vivió rodeada de lujos. El jefe de esta religión satánica, el falso profeta papal, como sabéis todos vosotros, vive en medio de lujos, en un inmenso palacio en Roma, llamado el Vaticano. Sus jerarcas principales, como por ejemplo los cardenales y obispos, viven también en medio de lujos. Sin embargo, todo ese lujo va a ser destruido y sus jerarcas serán atormentados y asesinados cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyan esta religión falsa. Es que la Iglesia Católica, desde hace siglos, lleva diciendo de forma jactanciosa, fijaos, que ella reina sobre la tierra. Como dice el texto bíblico que ha leído antes Angélica, dice: soy reina. Se cree que es reina, cree que está gobernando el mundo y que no es viuda. ¿Por qué dice el pasaje bíblico que dice ella que no es viuda? No soy viuda, dice ella. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta religión falsa, la Iglesia Católica Romana, pretende gobernar sobre las naciones, porque ella se cree, fijaos, la esposa de Cristo, la Iglesia de Cristo. Por eso dice: no soy viuda, porque ella pretende ser la esposa de Cristo. Y durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses, esta religión satánica romana habrá gobernado en los 10 países aliados de la bestia. Y habrá tenido un poder inmenso. Y también habrá llevado a la muerte a muchos santos de Dios. El pasaje que ha leído antes la hermana dice que en un solo día la capital de la Iglesia Católica, que Roma, va a ser completamente destruida por fuego. Va a ser Dios el Padre quien la va a destruir, pero, como hemos visto, utilizando a instrumentos. Hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado de Satanás, como Satanás es simplemente un instrumento en la mano de Dios. Pues lo mismo va a ocurrir con la bestia y sus 10 reyes aliados. Van a ser instrumentos que Dios va a utilizar para destruir a esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana y las iglesias falsas, rameras que salieron de ella. Fijaos que los reyes católicos de la tierra, que practicaron esa asquerosa idolatría, esa fornicación espiritual con esta religión falsa y diabólica, van a llorar cuando vean el humo que va a subir de Roma. Cuando sea destruida por fuego, ese humo subirá al cielo y lo van a ver pues muchísima gente, y al mismo tiempo observarán a distancia la destrucción de la ciudad de Roma. Estarán aterrorizados porque verán subir todo ese humo al cielo, esa columna de humo, indicando que Roma ha sido aniquilada en una sola hora. Yo personalmente creo que, sin ninguna duda, va a ser una explosión nuclear. Van a decidir volarla con una explosión nuclear, la va a borrar del mapa a esta iglesia falsa, la ciudad de Roma también, y la gente que esté en el mar podrá observar desde lejos la columna de humo que subirá al cielo. Porque recordad que Roma, si esto lo podéis comprobar mirando un mapa, Roma se encuentra a unos 30 kilómetros del mar. Cuando esta ciudad sea destruida por fuego en una sola hora, los que estén en el mar van a poder ver perfectamente la columna de humo nuclear que va a subir al cielo, indicando así la destrucción completa de la capital de la Gran Ramera y la destrucción total de esta religión falsa y satánica que es la Iglesia Católica Romana. Bien, ahora la hermana Angélica nos va a leer del verso 11 hasta el verso 16.
Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ello, porque ya no queda nadie que les compre su mercadería. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas, perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la gran fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa, bronce, hierro y mármol. También compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes, esclavos y también comercio con las almas humanas. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, clamarán los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes se enriquecieron vendiéndole estas cosas, se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ellos. Llorarán y clamarán, diciendo, qué terrible es esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura, de la más alta calidad, y lilos de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas.
Gracias, Angélica, por la lectura. Fijaos que los empresarios y magnates, los millonarios, los ricos de la tierra, se van a lamentar por la destrucción de Roma. ¿Y por qué? Porque sencillamente ya no va a poder comerciar con ella, no podrán comprar sus mercaderías. En el pasaje bíblico que ha leído la hermana Angélica se hace, fijaos, una lista de productos con los cuales comercia la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera. Fijaos, desde la compra de oro, joyas y perlas, así como de telas de calidad, maderas de primera calidad, bronce, hierro y mármol, todos productos, fijaos bien, que sirven a la Iglesia Católica Romana para fabricar sus propios objetos religiosos, así como adornos para sus imágenes de culto idolátrico. También el catolicismo romano comercia con especias aromáticas, como por ejemplo la mirra, el incienso. ¿Y para qué utilizan la mirra y el incienso la Iglesia Católica? Pues todos lo sabemos, lo utilizan sus templos religiosos, en sus ceremonias religiosas paganas. Fijaos bien que si habéis entrado una vez en templos católicos, pues yo suelo ver el olor de incienso, porque comercia con este tipo de especias, como dice aquí este pasaje. También, hermanos, fijaos que dice el texto que compra vino. ¿Para qué utiliza la Iglesia Católica el vino? Pues todos lo sabéis, en sus blasfemas misas. Compra también harina. Fijaos, harina. ¿Y para qué utiliza la Iglesia Católica la harina? Para fabricar a su falso Cristo galleta. El Cristo falso este arenoso. Harinoso lo hacen con harina, que es una galleta, lo hacen con harina. La cual, como sabéis, a esta galleta falsa, a este falso Cristo, le adoran. Y también dice el texto bíblico que esta gran ramera comercia con almas de hombres. ¿Y en qué consiste este comercio con las almas de los hombres? O la Iglesia Católica lleva haciendo este comercio repugnante con almas de los hombres desde hace muchos siglos, y se refiere sin ninguna duda a las misas por los muertos, misas por los difuntos, donde dicha iglesia falsa suele cobrar dinero a los familiares de los difuntos para que hagan misas. Y de esta manera la supuesta alma de la persona muerta, del católico que ha muerto, pueda salir a un lugar, de un lugar al que llaman el purgatorio, un lugar que, como sabéis, pues que no existe, no existe, es un invento de la Iglesia Católica. Y por medio de este satánico comercio de almas humanas, el catolicismo romano se ha enriquecido a lo largo de los siglos. Pues bien, este negocio, este comercio de almas, va a terminar para siempre y el catolicismo romano va a perder toda la riqueza que tiene. No va a quedar absolutamente nada de esta iglesia del diablo en la tierra y de su capital, Roma, sino que solamente va a quedar un montón de cenizas. La Iglesia Católica enseña que esta gran ramera, fijaos bien, esto es importante, se refiere solamente a la antigua Roma imperial, el antiguo imperio romano. Sin embargo, esa interpretación, que es la que suelen dar evidentemente los falsos teólogos católicos, porque es la que les interesa, es decir, que esta Roma no es la actual, sino que era la del antiguo imperio romano, de hace 2000 años. Pues bien, esa interpretación es totalmente falsa y satánica. Porque la antigua Roma, fijaos bien, la antigua ciudad de Roma, la de los emperadores romanos, jamás fue destruida por fuego en una sola hora. Nunca la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron Roma. Y además Roma, como podéis ver, sigue existiendo en la actualidad. Sin embargo, fijaos, cuando Roma sea destruida por fuego en una sola hora, desaparecerá para siempre y nunca más será hallada, nunca más se la va a encontrar. Lo podéis leer en Apocalipsis 18:21, que vamos a estudiar después. El hecho de que Roma siga existiendo es la prueba irrefutable de que esta profecía jamás se cumplió en el pasado, sino que se va a cumplir en el futuro. La Roma de aquí, del Apocalipsis, no se refiere a la antigua Roma pagana del pasado, porque la Roma actual que existe, que es la Roma Vaticana, como sabéis, esto ya lo hemos dicho varias veces en la escuela, es la heredera directa de la antigua Roma pagana, de la Roma de los emperadores romanos. Pues ella, la Roma actual, es la heredera de esa Roma antigua. La idolatría que se practicaba en la antigua Roma de los emperadores romanos, pues se practica dentro de la Iglesia Católica Romana, pero con diferentes nombres, pero es exactamente el mismo tipo de idolatría. Bien, ahora la hermana Angélica nos va a leer desde el verso 17 hasta el verso 19.
Pero en una sola hora toda la riqueza de la ciudad se esfumó, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿dónde habrá una ciudad de tanta riqueza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron tan ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo.
Gracias, hermana Angélica, por la lectura. Fijaos que la destrucción de Roma dice la profecía que va a ocurrir en una sola hora. O sea, en una hora que son 60 minutos. Va a ser totalmente destruida y reducida a cenizas. Esto demuestra que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Porque Roma nunca fue destruida por fuego en una sola hora, como dije anteriormente. Como el catolicismo romano pretende hacernos creer, ellos dicen que se refiere a la antigua Roma pagana del antiguo imperio romano, pues están sencillamente mintiendo, están mintiendo descaradamente. Además que saben ellos perfectamente, estos falsos teólogos católicos, saben que están mintiendo, porque saben perfectamente que es imposible que esta profecía del Apocalipsis se haya cumplido en el siglo I, en la época de los emperadores, porque dice que nunca más será hallada. Será destruida con fuego y desaparecerá de la faz de la tierra. Sin embargo, Roma sigue existiendo, lo cual demuestra que esta profecía nunca, nunca se ha cumplido en el pasado. Bien, pues vamos a leer ahora la hermana Angélica, el verso 20.
Alegraos sobre ella,
cielo y vosotros, los apartados para el poderoso, enviados y profetas, porque el poderoso os ha hecho justicia sobre en ella.
Gracias, hermana, por la lectura. Bien, pues observa cómo el ángel dice que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, nos debemos alegrar y gozar por la destrucción de la capital de la gran ramera de Roma. ¿Y por qué debemos alegrarnos? Cuando sea destruida, ¿por qué nos vamos a alegrar? Porque sencillamente se habrá ejecutado la justicia de Dios. Dios habrá vengado de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Es entonces cuando Dios el Padre va a derramar toda su venganza e ira contra la Iglesia Católica Romana. Y esto hará que los verdaderos cristianos, pues nos gocemos, y los verdaderos cristianos que vivan vivos en esa época, evidentemente, pues nos gocemos, nos alegremos por ejecutarse la venganza de Dios. Cuando Dios, hermanos, destruya a los malvados, los cristianos verdaderos tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos. Aquí lo dice la Biblia, porque hay por ahí una opinión extendida en el sistema apóstata que dicen que no debemos alegrarnos cuando Dios ejecuta juicio, cuando Dios castiga o destruye a algún impío. Pues claro que tenemos que alegrarnos cuando Dios derrama su ira y ejecuta su voluntad. Bueno, ahora la hermana Angélica nos va a leer los versos 21 y 22.
Luego un mensajero celestial poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino. La lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá de ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrará en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino.
Gracias por la lectura, Angélica. Este pasaje, fijaos bien, significa que la ciudad de Roma no solamente será destruida por fuego en una sola hora, sino que también se va a hundir en el fondo del mar. De la misma manera, fijaos, que una piedra de molino se hunde en el mar. Ahí lo dice bien claro el pasaje. Y esto hará desaparecer totalmente la ciudad de Roma. Desaparecerá de la faz de la tierra, nunca más será hallada, dice el versículo 21, lo cual demuestra de forma irrefutable que esta profecía jamás se cumplió en el pasado, sino que se va a cumplir en el futuro, porque la ciudad de Roma aún existe. Es la capital de la gran ramera. La profecía no se refiere, esto es muy importante, esto especialmente a los católicos que escuchen esta escuela bíblica, que se enteren que esta profecía jamás se cumplió en el pasado, porque no se refiere a la antigua Roma pagana de los emperadores romanos, porque Roma sigue existiendo. Y el texto bíblico dice que Roma desaparecerá de la faz de la tierra. Por tanto, que no se dejen engañar a los católicos cuando les enseñan que esta profecía del Apocalipsis no se refiere a la Iglesia Católica, sino que se refiere solo a la Roma antigua pagana. Ahora la hermana Angélica nos va a leer el verso 23.
Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias. Pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías.
Gracias, Angélica, por la lectura. Bien, observa cómo el texto menciona, esto es importante, a los novios y a las novias, indicando así que esta gran ramera realizó ceremonias religiosas de matrimonio, lo cual demuestra que esta gran ramera es una iglesia falsa, es una religión falsa. Dice la profecía que nunca más en esa iglesia falsa se celebrarán bodas religiosas. Sabéis que la Biblia jamás enseña eso de bodas religiosas, bodas de iglesia, casarse por la iglesia, todo eso es un invento. Eso no aparece en la Biblia por ninguna parte. Bien, pues esta iglesia falsa ha celebrado y sigue celebrando bodas religiosas. Esta iglesia falsa engañó a las naciones con sus hechicerías. Como por ejemplo la hechicería satánica de las misas, en las cuales los curas de esa religión satánica y falsa pretenden crear, fijaos bien, crear nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, enseñando que ellos convierten una galleta de harina en el mismo Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Que un impío pecador, un cura repugnante, pretenda crear el cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo. Fijaos qué espantosa blasfemia. Y luego se lo comen los católicos fanáticos en esa ceremonia blasfema de la misa, y ¿sabes qué ocurre después con esa galleta de harina? Pues los pulsan por el trasero en forma de excremento. Y esto es pura hechicería satánica de la peor especie. Con este tipo de hechicerías, millones de católicos ignorantes han sido engañados a lo largo de los siglos. Ya sabéis que hay una frase de Jesús que dijo que todo lo que entra por la boca va para el vientre y del vientre a la letrina. Pues igual ocurre con el falso Cristo galleta, con las hostias, Eucaristía, lo que le llaman. Pues eso lo comen por la boca, va a parar al vientre, porque todo lo que se come pues va a parar al vientre y del vientre al retrete. Es decir, ¿qué enseñan los católicos? Que Cristo, Jesucristo, se come por la boca, después va a parar a la barriga y seguidamente ese Cristo de ellos va a parar en forma de mierda, de excremento al retrete. Fijaos qué espantosa blasfemia. Bien, ahora va a leer la hermana Angélica el verso 24.
La sangre de los que hablaron de parte del poderoso y los apartados para el poderoso corrieron en tus calles junto con la sangre de gente masacrada en todo el mundo.
Gracias, Angélica. Bien, y fijaos que este pasaje dice que la sangre de los verdaderos cristianos, los santos, fue derramada por esta iglesia falsa. Pero no solo los verdaderos cristianos fueron asesinados por esta iglesia falsa, sino que mucha gente en el mundo fue masacrada por esta religión falsa. Por ejemplo, millones de personas murieron durante siglos en las llamadas Santas Cruzadas, o sea, no las habéis estudiado la historia de la iglesia católica. Multitud de guerras fueron causadas por la iglesia católica romana, matando a millones de personas. Mismamente voy a poner un ejemplo, la guerra civil española del año 1936 al 39. ¿Cómo la llamaban a esa guerra civil? La cruzada, los católicos la llamaban la cruzada. Ahí estuvo metida bien de lleno la iglesia católica romana, esta gran ramera. La iglesia católica es culpable del asesinato de miles de millones de personas, sean cristianos o no sean cristianos. Pues bien, justo después de la destrucción de la iglesia católica romana y de su capital Roma, es cuando sucederá la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y el fin, por tanto, del reinado de la bestia, lo cual veremos cuando analicemos el siguiente capítulo, que es el 19, pero que ya lo estudiamos hace unos días, el capítulo 19 de Apocalipsis, que ya ahí describe con detalles la futura segunda venida de Cristo. La destrucción de la iglesia católica romana, esta gran ramera, va a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo. Dios el Padre habrá vengado la muerte de sus siervos. La ciudad de Roma habrá sido destruida por fuego en una sola hora. Y Dios habrá utilizado, como dije anteriormente, a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir la capital de la gran ramera. Y durante el reinado de la bestia, durante el reinado de la bestia, Roma era la capital de este restaurado imperio romano. Pero con la destrucción de Roma, la bestia querrá trasladar la capital del imperio en Jerusalén. Porque el diablo, fijaos bien, el diablo sabe muy bien que Jesucristo gobernará el mundo desde Jerusalén. Él sabe que la segunda venida de Cristo va a ocurrir en Jerusalén. Dice la profecía que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y eso el diablo lo sabe, porque el diablo conoce muy bien la Biblia. Por lo tanto, esta bestia, el falso Cristo, va a tomar a Jerusalén como la capital de su imperio. Querrá tomar Jerusalén como la capital del gobierno de este falso Mesías. Los ejércitos de la bestia, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, se van a congregar en Armagedón, que es un valle, se conoce como el Valle de Jezreel, que está en Israel, y desde Armagedón, desde este valle, van a subir a Jerusalén para tomar la ciudad. Por eso es que fijaos bien lo que dice el Apocalipsis, la batalla, esa batalla, ¿cómo se la describe? Se la llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. No se dice la batalla de Armagedón. El Apocalipsis nunca habla de la batalla de Armagedón. Y esto, pues también, yo hace años, pues, este tiempo también estaba equivocado, creía que la Biblia hablaba de la batalla de Armagedón. No habrá ninguna batalla en Armagedón. En Armagedón, ahí en el valle este de Jezreel, es donde se van a congregar las tropas, los ejércitos de la bestia, y después van a subir a Jerusalén para intentar conquistarla y también intentar destruir, porque el diablo sabe perfectamente que Cristo va a venir. Pues habrá convencido a estos reyes de la tierra para intentar destruir a Cristo cuando le aparezca en el cielo, con sus ángeles. Esta batalla será, como he dicho, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y va a ocurrir fuera de la muralla de Jerusalén, fuera de la ciudad. Y es ahí donde Jesús, cuando venga del cielo, va a destruir a todos los ejércitos de la bestia. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 14, versos 19 y 20, que lo voy a leer el pasaje. Y ya con este texto que voy a leer terminamos ya este estudio del capítulo 18 del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 14, versos 19 y 20.
Y el mensajero arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira del Poderoso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 300 kilómetros.
Gracias, hermana. Mira, fijaos bien que ya con este comentario que voy a hacer de este versículo que acaba de leer, ya terminamos el estudio de este capítulo 18. El lagar de la ira del Poderoso, de la ira de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues se refiere al lugar donde Jesús destruirá todos los ejércitos de la bestia. Y ese lugar, repito, no va a ser Armagedón. Poned mucha atención. El Apocalipsis dice bien claro que Armagedón va a ser el lugar donde los ejércitos de la bestia se van a reunir. Y esto lo podéis leer si leéis el capítulo 16, versos 14 al 16. Este lugar se encuentra en Israel, concretamente se refiere al valle de Jezreel, conocido también como el valle del Esdraelón, se llama de esas dos maneras. Es un valle muy grande, el cual llega hasta el mar Mediterráneo, teniendo como puerto la ciudad de Haifa. Este lugar va a ser donde se van a congregar los ejércitos de este emperador de la bestia, pero no será el lugar de ninguna batalla. El Apocalipsis jamás habla de ninguna batalla de Armagedón. Simplemente los ejércitos de la bestia se van a reunir en ese gran valle de Armagedón y desde ahí pues se van a trasladar hacia Jerusalén, porque la gran batalla será del gran día del Dios Todopoderoso. Será fuera de la ciudad de Jerusalén, tal como dice Apocalipsis 14:20. Observa que dice que será pisado el lagar fuera de la ciudad. Es decir, la gran matanza que Cristo realizará será fuera de esta ciudad de Jerusalén. Los ejércitos de la bestia sencillamente se juntarán en Armagedón, que es el valle de Jezreel o Esdraelón, y de ahí van a subir todos en dirección a Jerusalén. Pues el diablo, la bestia y el falso profeta sabrá muy bien que Cristo regresará del cielo a Jerusalén. Va a descender sobre Jerusalén, sobre el Monte de los Olivos que está al oriente. Bien, pues como he dicho, el diablo sabe perfectamente que va a descender ahí en Jerusalén. Va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, como leemos en Zacarías 14, versos 3 al 5. Cristo no descenderá del cielo en Armagedón, sino en el Monte de los Olivos que está al lado de Jerusalén. Por eso es que esta gran batalla fuera de la ciudad, de dicha ciudad de Jerusalén, pues se la llama la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Será en ese lugar donde todos estos gobernantes y el ejército de estas naciones al servicio de la bestia serán totalmente destruidos por Jesús y por sus ángeles. La profecía dice que de ese lagar, fuera de la ciudad de Jerusalén, se formará un río de sangre que llegará hasta los frenos de los caballos. Si habéis visto un caballo, pues la boca del caballo más o menos a qué altura puede estar. Es decir, una profundidad va a ser este río de aproximadamente 1,5 metros, que más o menos lo que la altura de la boca de un caballo, al suelo. Lo dice hasta la boca de los caballos o los frenos. Sabéis que el freno del caballo pues, se coloca en la boca, ¿no? Pues esto es lo que dice la profecía. Y dice una distancia también, una distancia de 300 kilómetros. Será un río de sangre literal. Pues todos los ejércitos de la bestia, así como los caballos, serán aniquilados en ese lugar fuera de las murallas de Jerusalén. Se formará un río impresionante de sangre, pues sencillamente por la terrible matanza que los ejércitos extraterrestres liderados por Jesús van a causar en todos estos ejércitos de la bestia. Una matanza impresionante. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 18. Ya si tenéis comentarios, preguntas y lo que queráis decir, pues ya a partir de ahora podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Magnífica, magnífica escuela. Y pues agradezco, doy las gracias por la magnífica escuela, a tanto el hermano Tito y a la hermana Angélica, que ha colaborado. Bueno, realmente me gustaría citar el texto que has traído a colación, hermano Tito, porque es muy bueno. Y lo voy a leer en una versión católica para los católicos que puedan luego escuchar esta escuela, que se den cuenta cómo esa galleta de harina, que es harina, 100% harina, ¿vale? Es harina, comen harina. Eso, si se llevara a un laboratorio, se vería que todo es harina, ¿bien? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Y voy a leer el texto en una versión católica para aquellos católicos que nos estén escuchando luego. En Marcos 7, en Marcos capítulo 7, versos 18 al 19, dice así. Jesús les dijo, pero tampoco vosotros entendéis, no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede mancharlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego va a parar al retrete. Ahí lo tenemos. Por tanto, ¿a dónde va a parar esa harina? Pues muy sencillo, ahí dijo el propio Jesucristo, al retrete. Como dice ahí en el Apocalipsis, esto es que de cita que nos leyó ahí la hermana Angélica, son abominables prácticas de hechicería. Como decía el hermano Tito, pretenden crear al propio Hijo de Dios, que en lugar de ser una galleta de harina, sea el mismo Hijo de Dios. Algo aberrante. Incluso hay paposos que no se lo creen. Incluso hay paposos que no se lo creen. Efectivamente, todo encaja. Efectivamente, porque aparte, estos eruditos que dicen que es Roma, la Roma imperial, pero no la Iglesia Católica Romana, no se dan cuenta que históricamente, yo sé que el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, del cual se nutren otros órganos católicos, dan dinerito a investigadores para que escriban libritos que pretendan blanquear su historia. Es decir que realmente, en lugar de ser una historia negra, como ha sido la historia de la mayor parte de la Iglesia Católica Romana, nos metan el cuentito de que no, de que realmente es una historia blanca. Pero, incluso aquí, estos cuentistas reconocen que la gran ramera, lo que sabemos que es la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, es la que ha reemplazado a la Roma imperial. O sea, sus mismos cultos subsisten dentro de la gran ramera, pero disfrazados de aparente cristianismo, por poner un ejemplo. La festividad al dios Sol, el 25 de diciembre, fue cambiada a la celebración del nacimiento de Jesucristo, cuyo acto sus discípulos jamás celebraron, el 25 de diciembre. ¿Qué es lo único que celebraron sus discípulos? Su muerte, el memorial, no el nacimiento, menos aún un 25 de diciembre. Como sabemos, allí un día de frío, allí en toda esa región. Y los pastos estaban al raso, al descampado. Pero, de esa forma, unificaba el imperio, asimilando esos ritos y creencias en el cristianismo. Y, por tanto, disfrazándolos de cristianismo. Así, por tanto, una cosa primera subsistió dentro de la segunda. Por tanto, si la gran ramera es la Roma imperial, también tiene que ser la Roma papal. Así de sencillo.
Gracia y paz, hermanos. Esperando que todo esté bien por ahí. Les saludo desde California. Por acá Mario. Mario aquí en la California, saludándoles a todos y cada uno de ustedes. De manera especial, hermano Tito, hermana Angélica, que se encuentran por ahí, pues, en esa preciosa reunión, en ese encuentro que han tenido, y de lo cual, pues, pido mucho a Dios y rogamos a Dios que todo salga bien, que todo venga de menos a más, y cada vez de más a más, que todos sus sueños y todo lo que emprendan esté en las manos de Dios, que todo lo que ustedes, pues, tengan en mente, todos sus planes, todos sus anhelos, hermanos, pues, el Señor, pues, los avale, el Señor los siga siempre fortaleciendo y respaldando. Nada, pues, precioso, ¿no? Saber que aún con este tiempo difícil que la vida, pues, ahora nos brinda, porque está muy difícil, pues, tenemos estos momentos preciosos que la vida nos regala también, ¿eh? Bueno, yo por acá por el camino, y quería aportar un poquito ahí respecto a la enseñanza que se estuvo dando, al estudio de Apocalipsis, y pues más que nada hablar un poquito sobre el primer versículo, ¿verdad? que hablaba ahí en el capítulo 17, se me hace que es, ¿no? En donde vemos, pues, la sentencia, más que nada la sentencia. Creo que en grandes rasgos lo que podemos ver ahí es como la sentencia, la condenación, pues que aquí corresponde, pues, a la más grande, ¿no? A la más grande ramera. Que eso es lo que, así es como la escritura la pone a la iglesia católica, ¿no? Aquí la palabra, pues, ramera se refiere, pues, a la iglesia católica, más que nada, una iglesia apóstata, una ramera, pues, que no tiene marido, ¿verdad? Esto indica que, pues, que Dios nunca admitió tener relación alguna con la iglesia romana apóstata, ¿no? Esto lo vemos bien claro, la escritura nos lo certifica, por la gracia de Dios hemos podido entender todo esto. Y bueno, pues realmente lo que la iglesia apóstata comete no es un adulterio, aunque también lo hay, pero más que nada el pecado es una fornicación, ¿no? El pecado de una esposa infiel es el adulterio, pero aquí es una fornicación. O sea, esto es más pecaminoso que el mismo adulterio, ¿no? La fornicación de la iglesia apóstata realmente consiste en tener relaciones pecaminosas con los reyes de la tierra para obtener provecho, ¿no? Tal como una ramera comete pecado por ganancia. Lo que ella comete, pues, es fornicación espiritual, ¿verdad? Y los reyes de la tierra cometen fornicación con ella directamente. Entonces, entendiendo así ese punto, creo que nos queda muy claro cuál es la falta tan grande que comete esta iglesia apóstata. Y que, bueno, la escritura nos da bastante entendimiento sobre esto. Bueno, aportando un poquito solamente, y me quedo por acá la escucha también, y para aportar un poco más adelante, saludándoles, dándoles, mandando un abrazo, principalmente por ahí, a los hermanos que se encuentran. Hermanos, saludos, y al mismo tiempo, pues, felicitaciones por un año más, que por ahí nos vamos pisando los talones, ¿eh? Que estés muy bien. La gracia y la paz del Señor sea contigo, con la hermana Angélica y con todos y cada uno de los hermanos de esta preciosísima escuela bíblica. Gracias y paz, hermanos. Bueno, estoy llegando por acá en un lugarcito, hermanos, que voy a ocuparme. Pero me llamaba la atención el versículo 2, que de antemano ya muchas veces lo hemos tratado también. En el versículo 2, donde habla sobre el vino, ¿no? Que ya de antemano el hermano Tito nos ha aclarado muchas veces respecto a este versículo. Pero lo que miramos aquí, bueno, para refrescar un poquito, aquí pues el vino no es otra cosa que representa las herejías de la iglesia apóstata, ¿no? En sus relaciones de fornicación, pues, ¿con quién? Con los gobiernos, con los reyes, con los gobiernos de la tierra. Y pues estas herejías confunden, hermanos, confunden tal como lo hace el vino a los que se involucran en esta religión, ¿no? Y luego, pues, este es el vino de su fornicación, lo dice bien claro la escritura, ¿no? Este es el vino de su fornicación. Es una manera indirecta en la que los, vamos a decir, los moradores de la tierra, pues, son embriagados con este vino, ¿no? Eso está más que claro. Y sí, bueno, pues, para ir avanzando, ahí en el versículo 3, si alguien quiere aportar también, en el versículo 3, vemos ahí que... pues se habla de un desierto, ¿no? A donde lo lleva a Juan, un desierto, es un lugar seco. Esto indica que la iglesia apóstata, pues está en un lugar seco, donde no hay manantiales preparados por el Señor, preparados por el Eterno, por el Todopoderoso. No lo hay. ¿Y pues para qué? Pues para mostrarle al apóstol Juan que la iglesia apóstata, pues está en un lugar tan, tan, tan seco, tan desolado, como eso, ¿no? Como un desierto, y el ángel fue que lo llevó allí a Juan. Entonces lo entiende Juan, y lo muestra a nosotros, y podemos darnos cuenta del por qué habla de que está, pues, dice, me llevó en espíritu a un desierto, ¿verdad? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia. Aquí cuando vemos esto de la blasfemia, pues nos damos cuenta que blasfeman, pues esta bestia es el imperio, pues más que nada es el imperio romano, y también de donde saldrá, pues, el falso profeta, ¿no? Luego, pues los colores, el color escarlata es rojo oscuro, lo entendemos esto, ¿no? Y el gran dragón es rojo también, o sea que esto indica que muestra una apariencia así, como un Satanás, más que nada, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, pues la blasfemia, más que nada, la blasfemia se trata aquí de que, si nos damos cuenta, en un tiempo, allá en la iglesia imperial, en la Roma imperial, casi todos los césares, antes de esto, los césares afirmaban que eran dioses, ¿no? Pues esto era una gran blasfemia contra Dios. Entonces, poco a poco, el apóstol Juan nos va desvelando realmente quién es esta ramera, ¿no?
Muy bien has dicho, hermano Gerardo, son auténticas mafias. Bueno, yo diría que son peores que las mafias, porque al menos los de las mafias no se hacen pasar por cristianos verdaderos. Pero esta gentuza, estos hijos del diablo, sí que se hacen pasar por cristianos verdaderos y se dedican a robar a las pobres ovejas descerebradas. Y por ladrones se irán al lago de fuego. Ya sabemos cuál será el destino de esta gentuza de ellos. De todos estos ladrones del SIA, estafadores, farsantes, engañadores, mentirosos, enseñan doctrinas de demonios, ya sabemos perfectamente cuál va a ser el final, el destino de ellos. Nosotros, los cristianos verdaderos, sencillamente jamás, jamás debemos de parecernos a ellos. Ya sabemos cómo son y sabemos cuál será el destino de ellos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.